Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de enterapia.tv. Todos nos hemos hecho alguna vez las preguntas fundamentales: ¿qué es la felicidad? ¿Por qué sufrimos? Y sobre todo, ¿tenemos el poder de cambiar nuestra realidad? A veces la psicología tradicional se queda corta para responder a estos misterios del alma. El invitado de hoy vivió esa búsqueda en carne propia. Tras años de estar inmerso en la maquinaria corporativa, enfrentando niveles de estrés que lo llevaron a un punto de quiebre emocional, decidió retomar su curiosidad inicial para darle un nuevo sentido a su vida. Él es el psicólogo Adrián Pérez Cadena. Tras una profunda investigación en corrientes como la psicología positiva y la psicología cuántica, hoy se dedica a ayudar a adolescentes, adultos y parejas a entenderse y amarse a través de su práctica privada. Hoy vamos a explorar un viaje que va desde el ego hasta el espíritu, analizando cómo nuestras percepciones y creencias moldean el mundo que vemos. Hablaremos sobre el peso del inconsciente, el impacto de nuestras decisiones y, por supuesto, la fuerza transformadora del amor. Su cédula profesional es 1238465. Bienvenido al programa, Adrián. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Estoy muy, muy emocionado y muy contento de estar acá. Y pues de nuevo, gracias por el espacio, un saludo a toda tu audiencia y bueno, pues es un placer. Espero que esta información pues nos sirva a todos.
Hoy vamos a hablar de un tema que todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida. Todos nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué es la felicidad y cómo la consigo?
Buenísima pregunta. Y fíjate, ahorita que estabas comentando la intro, recordé eso, ¿no? O sea, yo me metí a estudiar psicología, Pedro, por mera curiosidad, ¿no? Yo batallaba mucho para ser consistente, para que me interesaran las materias de otras carreras, porque empecé varias. Y me decidí por psicología por el mero interés. Se me hacía un tema interesante y dije, bueno, pues voy a poder leer, es algo que me interesa, es algo que me gusta. Y ya estando en el estudio, o sea, ya estando avanzado en la carrera, me di cuenta de eso. O sea, a mí siempre me interesó el cómo ser feliz, qué es. Hay muchas definiciones y muchos temas. Y en el campo de estudio de aquel entonces se reducía, o sea, porque sí hacía la pregunta, oye, y bajo este enfoque, ¿qué es la felicidad? Porque normalmente se enfocan mucho en la patología, Pedro. ¿Qué si la obsesión? ¿Qué si la fobia? ¿Qué si la histeria? Etcétera. El narcisismo y demás. Pero bueno, exactamente, ¿cómo se consigue la felicidad? Y la respuesta era, pues, básicamente, por ejemplo, bajo la óptica freudiana es, pues, la ausencia de síntomas, ¿no? La ausencia de patología. No me quedé satisfecho con eso. Como bien dice tu intro, me alejé de la búsqueda, me puse a trabajar, etcétera, ¿no? Pero la inquietud seguía. Y entonces, después de investigación, después de estar en práctica privada, después de experimentarlo yo en mi propia vida, pues me doy cuenta que la felicidad es, número uno, es un estado interno, ¿sale? Entonces, mi felicidad, pues, no depende de nada ni de nadie. A veces nos confundimos y decimos, no, pues es estar contento, es estar alegre, ¿no? Pero esas son emociones y son pasajeras. Y se piensa, es que pues no se puede estar feliz todo el tiempo, porque pues hay preocupaciones y hay dificultades y hay pérdidas y hay dolor. Pues sí, pero al final este estado interno de felicidad, que a lo mejor lo podemos comparar con la paz, ¿no? La paz siendo la ausencia de sufrimiento. Y en ese sentido, pues sí, puedo sobrellevar pérdidas, puedo sentir dolor, pero no elegir quedarme ahí y sufrir, sino es esta mentalidad, que después vamos a ver, en donde yo pues logro tener una congruencia, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento, lo que yo hago, y esto me lleva, pues, vamos a decir, una satisfacción interna. ¿Sale? ¿Qué piensas de eso, Pedro? ¿Ya lo habías visto así?
He visto que la humanidad en general, todas las culturas, va, no sé desde dónde lo haya rascado, desde dónde la haya rascado, pero el budismo trae su crema al respecto, el estoicismo, ¿no? Corrientes psicológicas. Tú le haces, por ejemplo, a la psicología positiva. Y como que me pasó parecido a ti para estudiar psicología, pero como que hay una parte en lo que uno se estudia, uno se mete a esto para arreglarse. Bueno, yo me metí para arreglarme yo primero, ¿no? Y una cosa es, pues, aliviar el sufrimiento o buscar el aliviar algún tipo de sufrimiento, y otra ya es encontrar la felicidad. Pero también creo que la felicidad tiene que estar como acorde o que sea consonante con la realidad.
Exacto, exactamente. Y fíjate, me gustó tu comentario, porque a veces decimos, no, pues estoy pasando circunstancias difíciles y me quiero arreglar. Es decir, hay una toma de responsabilidad, ¿cierto? Y ese es un gran paso para ir hacia la felicidad. A veces, y lo veo en terapia todos los días, o sea, hay personas que vienen y muy pronto sé si van a continuar, si no van a continuar, si les va a servir, si no les va a servir, porque muchas veces pues caemos en una de estas dos formas de ver la vida, ¿no? Una de ellas es el victimismo, ¿no? En donde pues la vida es algo que me pasan cosas, y pues mi transacción es la culpa. Me culpo a mí, culpo a otros, son las circunstancias, es el país, o es la familia, o es la pareja, o es tal y tal y tal. Y en ese sentido, lo que se busca muchas veces es, pues, que te consuelen, que te validen, que te aprueben, que te digan, ah, sí es cierto, o sea, estás viviendo algo muy feo, como que, pues, pobrecito, y tienes tú la razón, ¿no? Buscan ese consuelo, pero ahí, como no hay una toma de responsabilidad, pues estamos entregando todo nuestro poder a las circunstancias externas que no podemos controlar, ¿cierto? Y entonces eso nos lleva a sentirnos angustiados, frustrados, una amargura que nos lleva a un sufrimiento, una infelicidad, depresión, ansiedad, etc.
Doctor, hablaste del victimismo. Y aprovecho para recalcar que este podcast va sin ideologías políticas. El victimismo hace mucho daño a la psique humana. O sea, como que el victimismo está buscando, o sea, esta corriente de que pues uno es la víctima de las circunstancias y que odiar al privilegiado, ¿no? Y la gente odia al privilegiado hasta que se convierte en un privilegiado, ¿no?
De acuerdo.
Pero esto de victimizarte te pone como en una especie de callejón sin salida. Soy víctima, pues ya no tengo arreglo, ¿verdad? Soy víctima, dependo de circunstancias externas o de personas que de circunstancias o personas que volteen a ver mi sufrimiento, y está muy peligroso.
Totalmente, totalmente. Y fíjate, o sea, va más bien alineado hacia el egoísmo, ¿no? O sea, el egoísmo siendo una estrategia de supervivencia. O sea, nace un bebé, está totalmente expuesto de cuidados ajenos. Yo tengo tres niños, ¿no? Entonces, pues había veces donde se despertaban en la noche y llorando, queriendo la atención, que le dieran alimento, que lo cambien o lo que sea. Y esa etapa, por naturaleza, es egoísmo total. Es decir, pues, no me importa si te tienes que levantar temprano o si estás cansado o lo que sea, ¿no? O sea, necesitas atenderme ya, pero porque si no, me muero, ¿sale? Entonces hay un enlace, ¿no? Hacia mi propia supervivencia. Y después vamos creciendo, pero nos quedamos con ese chip, ¿no? De que, oye, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, pues me enojo. O hago berrinche, o lloro, o sea, si las cosas no salen como yo quiero que salgan, pues me enojo, pataleo, lloro y demás. Y es una tendencia que si no tomamos conciencia de ella, pues nos rige, ¿no? Totalmente. Y entonces perdemos el control de nuestras emociones, pero también es una entrega de nuestro poder. Es como decirle a un niño, si rompes ese vaso, me voy a enojar. Pues, entonces estás poniendo tus emociones en las manos de un niño de 4 años. Que si el niño de 4 años se le antoja romper el vaso, entonces tú te vas a desbordar. Y dentro de la responsabilidad, que es la otra parte, es entender estas dinámicas para decir, a ver, no, o sea, mi estado emocional no depende de nada ni de nadie. Mi felicidad, mi paz, no depende de nada ni de nadie. Pero entonces implica, pues, pisarnos los callos, o sea, porque hay cosas muy dolorosas de nosotros que no estamos dispuestos a aceptar, o cosas que hacemos y que no estamos dispuestos a aceptar, porque en nuestra concepción de nosotros mismos, yo no soy manipulador, yo no soy violento, yo no soy egoísta, yo no soy así, ¿no? Porque, pues, por mi propio orgullo. Y entonces es ahí en donde, pues, si no estamos dispuestos a ser compasivos con nosotros mismos y a integrar todas estas situaciones de lo que hacemos de nosotros mismos con amor, o sea, sin juicio, sin crítica, entonces ya empezamos a expandir nuestra conciencia, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso, Pedro?
Pues estabas hablando de ego, ¿verdad? De egoísmo. Y esta palabra la han estudiado también muchas corrientes, desde el psicoanálisis hasta el budismo, la psicología en general, y han hablado de palabras como egoísmo, egotismo, egocentrismo. Exacto. Y cada una de estas corrientes o cada uno de estas investigaciones, estudios, le dan como que una explicación.
Cierto.
Al final, como que termina con que, bueno, eso parece, ya tú me dirás, con que uno tiene que dejar de que todo gire a tu alrededor, pero mantener un ego sano.
Exacto. Ese es el amor propio, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando yo puedo ser compasivo, o sea, y entendamos un poco lo que es la compasión, ¿no? O sea, digamos que hay tres niveles, ¿no? Lo primero es la lástima. O sea, veo a alguien en mal estado y digo, híjole, pues va a estar bien feo. Y listo, ¿verdad? No hago nada al respecto. Después está la empatía, que muchos dicen, no, pues es ponerse en los zapatos de otra persona. Híjole, o sea, a veces es muy, muy difícil. Por ejemplo, una madre que acaba de perder un hijo, pues ya no me puedo poner en sus zapatos, ¿no? Pero sí puedo entender por qué se siente así. Entonces, pues sí, entiendo su sufrimiento y listo. Y la compasión es un tercer nivel, porque ya en la compasión hay una acción dirigida para que la otra persona se sienta bien, ¿no? Entonces, está en mal estado, pues voy, lo ayudo, le hago, le digo, etc. Bueno, esa compasión es dirigirla hacia nosotros mismos. Si yo me cala el aceptar que he sido manipulador, que he sido ofensivo, que he sido violento, pues decir, oye, Adrián, pues es que has pasado ciertas cosas, o sea, has tenido ciertas experiencias que te han moldeado de esa manera, y está bien, o sea, nadie te está juzgando, y si tú en ese abrazo de decir, ok, sí, he sido así, pero también pues ha sido por las circunstancias por las que he pasado, entonces ya puedo integrar eso que yo estoy haciendo y que tal vez lastima a otros y pues, afecta mi realidad de una manera negativa, entonces ya puedo poder, ya puedo entenderme desde el amor y decir, ok, hoy elijo ser consciente de esto, hoy elijo cambiar la emoción que yo obtengo o que es detonada por esta situación en particular, y entonces ya puedo empezar a cambiar mi realidad.
La empatía. Bueno, es que la respuesta así popular es de, siempre fue la de ponerse en los zapatos del otro, pero se me hace muy ambigua, muy vaga, muy... porque los zapatos, pues si tú eres de talla 7, pues una talla 3 te va a apretar, ¿no? Y no vas a poder. O si te pones una talla 11, pues vas a andar ahí chancleando. Y empatía viene de la palabra, de la etimología en y patos que es enfermedad. Estar en la enfermedad del otro, como tú dijiste, entender su sufrimiento.
De acuerdo.
Y eso se puede, pues ya una vez que entiendes que entendiendo el sufrimiento del otro, entiendes a la persona, tratas de entender a la persona.
Así es. Y muchas veces miramos mucho hacia afuera, pero no tenemos esas mismas atenciones para con uno mismo, ¿no? Y entonces estamos ahora hablando de sufrimiento. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Lo podemos definir como el no aceptar la realidad. O sea, el sufrimiento tiene un solo origen, y es ese. No acepto la realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que debería de ser diferente. Porque tengo expectativas, tengo valores, tengo creencias que dicen, no, eso no debe ser. Pues sí, compadre, pero ya es real. Y al no aceptarlo, entonces caemos en ese sufrimiento. Y precisamente esa es como el gran avance en la terapia. O sea, cuando ya vas entendiendo que muchas veces las creencias, la mentalidad que tenemos, pues no nos está funcionando. O sea, porque muchas veces todo lo pensamos en términos de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Pero pues dices, órale, o sea, está muy subjetivo, porque son juicios. Entonces, ¿qué utilizas para juzgar? Tus propias creencias, ¿cierto? ¿Y qué son las creencias? Pues es información que no ha sido del todo validada. Tener muchas mujeres, por ejemplo, es que está mal, es que es incorrecto. Pues sí, aquí en México, pues hasta el bote puedo dar, ¿no? Porque es ilegal que yo me case con varias mujeres. Es mal visto que yo ande con varias mujeres. Pero ¿qué pasa? Entonces es malo, entonces es incorrecto. Pues sí, pero si yo me voy a Arabia Saudita o por allá, al Medio Oriente, pues entonces puedo casarme con varias mujeres. De hecho, para poder casarme con varias mujeres, yo necesito comprobar que las puedo sostener. Entonces, cuando tengo muchas mujeres, es bien visto porque, órale, pues le va muy bien económicamente. ¿Por porque mira cuántas mujeres puedes sostener. Entonces es bueno, entonces es correcto. Y cuando yo entiendo eso, pues digo, órale, entonces pues juzgar es demasiado subjetivo y previene el aprendizaje. O sea, aquí el nombre del juego es aprender. A eso venimos, a esta experiencia. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué brújula utilizo para conducirme? Ahí podemos cambiar un poco y entonces podemos evaluar nuestras acciones en sus resultados. O sea, entonces yo empiezo a ver los resultados de mis acciones y está más fácil porque nada más hay de dos: o funciona o no funciona, o es satisfactorio o es insatisfactorio, ¿sale? Porque yo lo que estoy evaluando es, a ver, traigo una bronca, traigo un desafío, y para poderlo resolver, pues yo utilizo cierta información, ¿cierto? Y entonces, si esta información que yo utilicé resultó en un resultado satisfactorio, pues la información es válida. Y si yo lo vuelvo a hacer y vuelvo a obtener resultados satisfactorios, pues qué bien. Entonces, eso es sabiduría, ¿cierto? Porque siempre funciona, es sabiduría. Y si yo obtengo un resultado que no es satisfactorio, ok, entonces esa información no es válida, al menos para mí, porque yo lo estoy confirmando. Y lo vuelvo a hacer y me vuelvo a dar resultado insatisfactorio, pues entonces esa creencia o esa información resulta que no es válida y la puedo desechar, ¿no? Y ahí nos quitamos un poco el ciclo de la culpa, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más. ¿Qué piensas de eso, Pedro?
Pues vamos a meternos en el tema del sufrimiento, ¿verdad? Porque dijiste que el sufrimiento es no aceptar la realidad. Los budistas dicen que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y hay una oración, una frase famosa que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto nos lleva a, como el sufrimiento es no aceptar la realidad, o sea que aceptar la realidad es, bueno, pues estoy jodido, soy pobre, ni modo, ya me chingué. O sea, la realidad es de que, bueno, pues mi realidad es que vivo en un país tercermundista y pues ya me chingué, va, según los índices de movilidad social, es improbable que me convierta en un hombre rico, pues ya me chingué.
De acuerdo. Sí, es una línea muy delgada entre el darme por vencido y el entender mis circunstancias, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, entiendo que vivo en un país tercermundista, entiendo que las oportunidades son muy limitadas, entiendo que mi entorno es muy pobre y hay muy pocas oportunidades, y acepto esa realidad sin una reacción emocional negativa, ¿no? Porque una es, ya me chingué, ¿no? Y ya es una emoción negativa. Pero entonces hay una emoción que se llama coraje, ¿no? En donde dices, oye, pues, entiendo mi situación, pero ¿sabes qué? Yo les voy a demostrar. Yo lo voy a hacer. Y entonces, esta es parte de yo hago mi propia realidad, ¿no? O sea, al final, digo, se escuchará muy, muy metafísico y todo, pero ya está muy comprobado. Todo es energía y todos somos energía. Y no hay una energía distinta de otra. O sea, no es, o sea, está la luz, el sonido, la radiación. No hay una distinta de otra. O sea, es más bien la frecuencia vibratoria, ¿cierto? Y entonces nuestras emociones, siendo vibración, pues hay emociones de alta vibración y hay emociones de baja vibración. La baja vibración no sustenta la vida. Es como la materia inorgánica. Pues es una vibración tan baja que pareciera que no se mueve, ¿no? Y entonces, la culpa, por ejemplo. ¿Qué es la culpa? Oye, pues alguien comete un delito y resulta ser culpable. ¿Qué hace? Se le castiga para que aprenda, ¿no? Y lo matan, lo mandan a la cárcel, lo mandan al bote. Pero si fuera un método efectivo, sale esta persona del bote, pues saldría toda madre, ¿cierto? Ya reformado, oye, ya aprendí, ya súper bien. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento. Yo te castigo y tú te quedas resentido conmigo y me la regresas y así nos vamos. Y entonces cuando yo me culpo a mí mismo, que es lo que normalmente hacemos, ay, estás bien, güey, y mira, ya sabes cómo eres y otra vez la regaste y nos vamos así para abajo, para abajo, para abajo. Y después nos vamos a la vergüenza. La vergüenza es el estado emocional vibratorio más bajo porque ahí es... Ya no merezco vivir, ya no tengo por qué estar aquí, tal y tal y tal. Y ya me lleva, pues, a perder la vida, ya sea accidental o no accidental, pero ya es el punto más bajo. Entonces, ahorita hablamos un poquito más de eso. ¿Qué piensas de esto, Pedro?
Por ejemplo, hablaste del coraje
De acuerdo.
y me leí un libro muy bueno que se llama Grit, El poder de la pasión y la perseverancia de Angela Duckworth. Lo tengo en mi canal de audiolibros. Y dice, ella, Angela Duckworth, le hace a la psicología positiva. Estudió con el Martin Seligman, ¿o cómo se llama ese vato?
Martin Seligman.
Ándale, Martin Seligman estudió con él y hizo ese libro, Grit, que habla de coraje. Ahora ahí te va. Esto, y estudió gente que ha llegado lejos, ¿no? A
Claro.
jugadores, gente hombre de negocios, gente que en su vida ha llegado lejos. Y ese camino no es fácil. Ese camino no es cómodo. Es aventarse una chinga, es desvelarte, levantarte temprano para ir al gimnasio, desvelarte para conseguir tus objetivos, y ahí haz de cuenta que ahí no tiene nada que ver la felicidad. Ellos están trabajando por un objetivo, sean o no sean felices, la chinga que se están aventando mientras están persiguiendo su objetivo no los hace felices, pero yo pienso que la felicidad ya llega cuando alcanzas ese objetivo.
Ok, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué ejemplos tenemos de personas que llegan muy lejos? No sé, Elon Musk, por ejemplo, o gente famosa, ¿no? Que de pronto pues se esforzaron y llegaron y ahora tienen fama y fortuna y todo. Y pareciera, pues dices, oye, pues ya chingaron, o sea, ya van a ser felices por siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Caen en temas de drogadicción, y se divorcian, y se suicidan, y tal, y tal. Y entonces, pues, ¿dónde está la felicidad? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces ponemos la felicidad allá afuera. Yo voy a ser feliz cuando tenga, cuando sea, cuando tal, y tal, y tal. Pero esto viene desde un vacío, ¿no? Porque yo me siento vacío, y entonces necesito estas cosas externas, pero como es un vacío interno, no lo puedes llenar con cosas externas, ¿no? O sea, al principio cuando somos bebés y somos niños, sí, porque ahí tus papás o tus cuidadores te van metiendo el autoestima, ¿no? Hijo, tú puedes, oye, adelante, tal y tal, si bien te va, ¿no? Si no, como la mayoría de nosotros, pues no, o sea, no tenemos esa facilidad y entonces... Buscamos la aprobación, buscamos la validación, buscamos que otros nos hagan sentir bien. Y es muchas de las broncas de parejas, ¿no? Porque yo espero que mi esposa me dé aprobación, que me haga sentir seguro, que me dé tal y tal. Y al principio que me lo da, pues bien, estamos bien. Pero si no, si se acaba este periodo de enamoramiento y ya todo es normal, pues me voy para abajo porque ya no me estás dando lo que yo necesito para yo estar bien, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, es esta Esta frase de decir es que la felicidad es un estado interno y no depende de nada ni de nadie. Y entonces en el trabajo personal es donde entendemos el vacío, las heridas, todas estas situaciones que cuando yo estoy dispuesto a experimentar ese dolor, bien lo dijiste, dolor es otra cosa que sufrimiento. Dolor es empezar a integrar todas estas experiencias difíciles, todas estas heridas, y ya las empiezo a cambiar mi percepción acerca de ellas. Y ya no me causan la misma reacción emocional, pues porque ya las veo con otra mentalidad. ¿Qué piensas de esto, Pedro?
Pienso que en general, como que la gente buscamos la felicidad por diferentes medios sin saberlo. Por ejemplo, me recordaste al libro de Creo que estoy buscando la felicidad sin darme cuenta. Mira, te explico. Tengo un canal de audiolibros. Otro que también tengo ahí es el de dopamina.
Okay.
Porque ahorita me hiciste pensar que la felicidad se consigue con gratificación a largo plazo. Por ejemplo, ahí viene el, por ejemplo, caso de una, no me acuerdo qué astronauta, que fue a una misión y regresó y se deprimió machín. El vato ya había alcanzado su cúspide y llegó deprimido, porque dijiste, no, que se meten en drogas y así, llegan lejos y se meten en drogas. Y por Correcto. Ejemplo, una vez lo comentó el Franco Escamilla, que el vato llenó un auditorio, como que llegó a su cúspide de llenar un auditorio en un show y bajándose dijo, pues ya, o sea, ¿ahora qué? ¿No?
Exacto.
Y eso lo explica el libro de dopamina, ¿no? Que llegas a esa cima, llegas a tu nivel alto de dopamina, pero por gratificación a largo plazo, no por dopamina barata, de gratificación claro. A corto plazo.
Claro.
Y luego ya llega el bajón, porque ya llegaste a la cima, llegaste a la luna, ¿no? Y luego, por ejemplo, viene el ejemplo de que si tú vives debajo de un puente, lo que vas a querer va a ser una casa de campaña. Y si ya tienes la casa de campaña, lo que vas a querer va a ser una casita de lámina. Si ya tienes esa casita de lámina, pues vas a querer una casita de perdido de las de Infonavit. Si ya tienes esa casa de Infonavit, pues vas a querer una en una colonia más chévere. Y al final, hasta que quieres un castillo en la luna, como mi padrino Elon.
Exacto, exacto. Y totalmente de acuerdo. O sea, algo bien importante es el concepto de trascendencia y el concepto de propósito. Porque si yo, por ejemplo, si mi propósito es ser famoso, ¿no? Y pues, no sé, el ejemplo de Franco Escamilla, ser el mejor comediante, ok, ¿dónde está la trascendencia en el propósito? O sea, sí es un propósito, de acuerdo, pero cuando lo alcanzas, pues entonces, ¿qué sigue? O sea, y cuando hablamos de trascendencia es como subir al siguiente plano. O sea, por lo general, las personas que trascienden es porque van más allá de ellos mismos y quieren hacer algo por la humanidad, por el país, por tal y tal y tal, ¿no? Ya es una motivación de planos superiores. Y en ese caso, ya el foco ya no está en la gratificación, sea a corto o a largo plazo, sino más bien está en el hecho de hacer las cosas. O sea, por eso la felicidad es un camino, no es un destino, sino lo que vas haciendo, pues lo vas haciendo ya en felicidad. Y ahora, me gustó que dijiste, es que yo busco la felicidad y a lo mejor sin darme cuenta, ¿no? Y hay algo muy bonito. O sea, no es un tema religioso, es más bien un tema de espíritu, ¿no? O sea, nosotros somos seres tridimensionales, ¿no? Tenemos nuestra mente, Tenemos nuestro físico, pero también tenemos un espíritu, ¿verdad? Independientemente de la religión que sigan, pues se tiene esta noción de que, bueno, pues una inteligencia, un ser supremo, creó todo el universo y también nos creó a nosotros. Y en ese sentido, pues este es, digamos, el todo, ¿no? Y este todo, pues es abundancia total, o sea, es la frecuencia más alta, al infinito más alta, y pues es el origen de todo. Y nosotros, si Él nos creó, pues nos creó a su imagen y semejanza, se dice. No física, no es que tenga una cara, tenga un cuerpo, porque si lo tuviera, pues entonces no podría ser de otra forma. Y eso rompe con el concepto del todo. Si es todo, todo lo abarca. Y entonces se refiere más bien a nuestro espíritu. O sea, si Él es creador, pues nosotros también. Y si Él es amor, nosotros también. Y está esta dualidad, ¿no? Entre el espíritu y el ego, ¿no? Este ego que tiene necesidades y que quiere y que tiene miedos y que se defiende y que no comparte y que tal, 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 ¿no? Y a veces nos identificamos tanto con ese ego que pensamos que somos nosotros, ¿de acuerdo? Y ahí está el tren de pensamientos y ahí está toda la depresión y todo el, ay, me falta esto y me falta el otro para poder ser, ¿no? Cuando el otro lado, el espíritu, que todos somos espíritu, ahí ya está toda la abundancia y todo el amor. Por eso se dice, es que esta persona actuó de mala intención. No, compadre, o sea, no puede haber una mala intención porque la intención viene del espíritu. Pero en la interpretación, pues ahí es donde, o sea, yo quiero sostener a mi familia y pues la única que me sé es vender drogas. O pues quiero comer porque me quiero, pues, porque quiero sobrevivir, pues la única que me sé es ir a robar. O sea, ahí es donde está la situación que también se puede cambiar. Entonces, cuando yo logro desidentificarme con este ego, cuando yo logro bajarme de ese tren de pensamientos, porque al final, si yo utilizo el tren de pensamientos, y me refiero al tren de pensamientos porque nunca para, o sea, es uno y otro y otro y otro y otro, y son cada pensamiento, si yo me subo al tren, pues me evoca emociones, y con esas emociones yo actúo, y después pues actúo de manera no intencional, pues ay güey, no sé por qué dije esto, no sé por qué hice el otro, no sé por qué estoy aquí, ¿no? Entonces cuando yo me subo al tren de pensamientos para resolver un problema, generalmente la solución es una medida desesperada, una patada de ahogado. ¿Sabes qué? Voy a empeñar la tele, chingues madre, voy a vender el campo, voy a hacer esto, bueno, o sea, pero no te resuelve el problema. Pero si tú te abstraes, y seguro te ha pasado, Pedro, vas caminando súper tranquilo, te estás bañando o estás en un lugar muy bonito, en calma, y de repente, ¡pum! ¡Ay, güey, ya sé cómo lo voy a hacer! Y por lo general, esa inspiración te resuelve el problema, te manda al siguiente nivel y funciona por lo general, ¿no? Entonces, si nos vamos desidentificando del ego e identificando con el espíritu, pues tenemos acceso a todo, porque todo ya lo tenemos realmente en potencial. ¿Qué piensas de eso, Pedro?
Hay un libro que seguramente ya leíste y que porque lo agarró también la psicología positiva, y que la gente lee, es muy famoso, y la gente lo lee cuando está pasando por un momento difícil, y habla de la trascendencia y el propósito del que hablabas hace rato, el de Viktor Frankl, el del hombre en busca de sentido.
Claro, de acuerdo, totalmente. Totalmente. O sea, fíjate, a mí me pasó algo muy curioso. En todas las broncas que he tenido, pues, tuve problemas de pareja muy fuertes y estaba en terapia. Y me dijo mi psicólogo, O sea, yo diciéndole, es que mi esposa no siento que me valide, ni siento que me apruebe. Y me dice, es que Adrián, ella no lo va a hacer. Y ya, ¿no? O sea, ya se acabó la sesión. Y pues órale, o sea, yo me quedé pensando de que ahora, o sea, me equivoqué entonces de pareja, o tengo que buscar, o qué onda. Ya después caí en cuenta, pues no, es que no es su chamba, es la mía, ¿no? Ahí es donde empezamos a tomar esta responsabilidad. Y después, cuando tú te empiezas a amar, cuando tú empiezas a tener compasión y empiezas a trabajar en tus heridas, a cambiar la percepción de las heridas, porque todo es mentalidad, es un universo mental, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de tu valor, ¿verdad? Y cuando te empiezas a dar cuenta del valor de todos los demás, porque yo solo te digo, venimos a aprender, pero yo no puedo aprender solo, ¿verdad? Yo necesito a las demás personas. No sé, a alguien le roban el carro. Ah, pues sí, qué desafortunado y qué mal rollo. Pues le pasó. Si pasó es porque es permitido, para empezar. Por las leyes universales se permitió y debió de haber pasado. No pudo haber sido de otra manera. Tuvo que haber sido así, porque así pasó, ¿no? Y entonces, si esta persona aprende lo que tuvo que haber aprendido, no sé, desapegarse o ser más precavido, no sé. Entonces, pues rinde frutos esa situación. Y aprendió y trascendió. Qué chingón, subió de nivel. Ok, pero para que a él le pasara eso, algún otro güey se le metió la idea de robarse ese carro, ¿verdad? También seguramente algo tuvo que haber aprendido de esa situación. Entonces los dos se prestaron para que esa situación pasara, para que este güey aprendiera una cosa y para que este güey aprendiera otra. Y así estamos con cada interacción que tenemos con los demás. Si a mí me caló algo, o me hirió, o me sentí ofendido, madres, pues es una, se llama rectificar la mente, es una rectificación que yo tengo que hacer. O sea, ese es el verdadero perdón de los pecados, ¿sale? No es la ofensa del otro, sino es la mala interpretación que yo le di a ese hecho, que yo lo detecté como una ofensa para mí. O sea, si yo soy espíritu, pues no hay nada que me pueda ofender, ni que me pueda lastimar, ni que me pueda herir, ¿no? Pues ¿dónde está el espíritu para ir a chingármelo? No, no hay. O sea, no está ahí.
Pero, doctor, pero eso en la práctica, o sea, vaya, esto que dices, sí, va, sí está muy razonable, pero en la práctica está cabrón. Vaya, lo ideal es de que no te resientas cuando te roben el carro. Es lo ideal, vaya, pues es material y las cosas suceden por algo y pues al menos tenías algo que te robaran y el otro cabrón ha de estar bien, tarde o temprano va a tocar el bote, va, y no sabes si el día de mañana en ese carro que te robaron ibas a chocar. Hasta los estoicos dicen, ¿no? Las cosas pasan por algo, ¿no? Y tienes una percepción de tus heridas, como tú dijiste, pero en la práctica, o sea, hasta ya en la práctica, yo cuando me robaron, una vez me robaron así una buena lana, sí me resentí, pues, llegué a dar hasta con el psiquiatra, ¿ya?
Sí, sí.
Te puso feo.
O sea, no estamos exentos a reaccionar. O sea, no somos este monje budista que está ahí en la cueva, pues ahí quién chingado lo va a molestar. Por eso está tan en paz, ¿no? Estamos acá y acá te chingan y te roban y te hacen y pues obviamente te va a sacar una reacción. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en terapia? Es la gestión emocional. No estamos negando o diciendo que es malo enojarse o mentar madres o sentir dolor o estar triste. Pero entendemos que las emociones tienen una razón de ser. Por eso las validamos. O sea, ¿qué es una emoción al final? O sea, estamos hablando de alegría, tristeza, ira, asco y miedo, ¿no? Y cada una de estas es detonada por un detonante en particular, una situación en particular. Y la reacción fisiológica, porque ahí es del cuerpo, ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo. Y la reacción fisiológica que sentimos va de acuerdo a lo que se requiere que nosotros hagamos. O sea, por ejemplo, tristeza. ¿Cuál es la reacción emocional? La reacción física, perdón. Pues decaimiento, se me va la energía, pues ando agüitado. ¿Qué es lo que se espera que yo haga? Compadre, pues vete a tu cueva, integra la pérdida. O sea, ¿cuál es el detonante? Es una pérdida, a huevo. O perdí la pareja, o perdí un ser querido, perdí una mascota, perdí el respeto de alguien, perdí mi credibilidad. O sea, a huevísimo es una pérdida. Y entonces, ¿qué es lo que, cómo se gestiona una pérdida? Que pases por tu duelo. Hay una negación. No, esto no puede estar pasando. ¿Por qué a mí? Después hay una aceptación. Pss, chinga, sí, sí pasó. Y me duele, cabrón. Y me duele. Y luego hay una resignación. Pues, güey, sigo aquí, cabrón. O sea, la vida sigue. Y, pues, a darle. O sea, le tengo que salir. En ese momento es cuando ya sales de tu cueva. Sí, me dolió y todo, salgo raspado y lo que quieras, pero pues a seguirle. Entonces, cada una emoción, cada una de estas emociones, si yo entiendo el detonante, si yo leo bien la reacción fisiológica y si yo actúo de acuerdo a esto, ya puedo entender. Y aquí la situación es poder cambiar un poquito la percepción, que a lo mejor, oye, güey, pues no fue una pérdida. Oye, güey, pues no fue un ataque. Oye, güey, pues no fue una situación desagradable. O sea, eso es lo que puedes cambiar como para no tener estas reacciones. Pero ya que están, pues es toda esta gestión y esta autocompasión. ¿Qué piensas de este, Pedro?
De la espiritualidad que hablabas hace rato, fíjate. Es que yo no creo en Dios, pero parece que él sí cree en mí. Okay. Y tengo un vecino, el chino, que me estaba tirando un rollo por ese lado, va. Y el vato, no, que Dios y que Dios. Y le digo, güey, pues si tú crees en Dios, pues pídele que te quite de las drogas, porque él consume de chemo.
Okay.
Le digo, tú andas ahí con que Dios, pero eres bien chemo, güey, y ya sabes que un adicto le hace mucho daño a su familia, ves cómo está tu mamá, ¿va? Y lo digo, yo no creo en Dios, pero fíjate, yo anduve 10, 15 años de paramédico voluntario.
Órale.
No me pagaban, iba los sábados, me quedaba allá. Andaba en ambulancias. Si eso Dios no me lo cuenta, pues me voy a otro reino y ya, güey. Dice, no, eso es vanagloriarse, dijo.
Ah.
Bueno, entonces vanagloriarse es algo bueno, ¿no, güey? Porque me estoy vanagloriando de algo bueno que hice, que fue, pues, andar en ambulancias sin sueldo. Yo invertía mi tiempo, uno compra también sus chivas, y pues si Dios existe me ponía en donde podía ayudar, ¿no? Y de hecho siempre me he topado accidentes en la calle, como 10, okay. O sea, bastantes, y pues traigo guantes de ahí, algunos accesorios para pararme y ayudar, ¿no? Ya después de que se puso feo con los malitos, ya casi no lo hacía, pero Dios me ha puesto, en tal caso de que exista, Dios me ha puesto en donde puedo ayudar.
Claro, claro. Fíjate, este tema es, hay mucha desinformación, mucho malentendido también, porque cometemos el error de quererle atribuir propiedades humanas a Dios, ¿no? que si le gustan cosas y que no le gustan cosas. La madre, o sea, ¿cómo no le puede gustar algo si es todo? O decimos, no, pues si Dios quiere, no, pues si Dios lo permite. O cómo va a decir, ah, no, este güey no. No, acá no se lo permito. O sea, sería restringir y nuevamente choca con la naturaleza del todo, de todo abundante, en donde pues no puede tener una personalidad porque sería constreñir, ¿no? Entonces, si es así, entonces no puede ser de otra forma. Nuevamente rompe con el todo. Ah, pues es que si le gusta esto, entonces no le puede gustar lo otro. Y entonces tendemos a tomarlo de otra forma. Pero, por ejemplo, dicen los hindús, namaste, ¿verdad? El famoso namaste, el saludo. ¿Qué significa? O sea, es mi divinidad o la parte divina que hay en mí, saludan a la parte divina que hay en ti. Y en ese sentido, todos somos Dios realmente. ¿Por qué? Porque todos podemos crear igual que él. Todos estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si es el todo, pues todos formamos parte de él. Por eso, cuando vamos entendiendo esta parte, podemos amar a los demás. O sea, hay algo bien importante acá, ¿no? O sea, ¿por qué venimos aquí? Nosotros venimos a aprender dos cosas. Una es aprender que mi felicidad no depende de nada ni de nadie, sino es interna. Y la segunda es aprender a aceptar a los demás tal como son y amarlos. Y dices, pues madres, güey, ¿cómo los amo? O sea, los voy, les agarro la manita o tengo que hacer algo para agradarles. O sea, ¿qué es? Es una palabra muy grande. Te la cambio. Respetarlos. Que ellos son así, tal como son, porque no saben ser de otra manera, que tienen su destino, o sea, pues la serie de desafíos que tienen que pasar para que aprendan estas dos cosas, pero que tienen la capacidad de salir por su cuenta. A veces queremos decir, es que tú tienes que hacer esto, esto es lo bueno, esto no. Pero pues en ese sentido, ¿nosotros qué vamos a saber de su vida y de sus cosas y de su plan de vida? ¿No? O sea, el respetarlo es decir, mira, si tú necesitas mi ayuda, aquí estoy, cabrón. Ven y dime, pues ahí vemos cómo le hacemos. Pero entiendo que tienes la capacidad de resolverlo. Adelante. Entonces, si de repente llega el Chemo a hablarte de Dios y qué tal, pues te amo, güey. O sea, entiendo que traes tu cotorreo y que traes tus ondas. Chingón, o sea, adelante, ¿no? Y cambia, o sea, todos resonamos con la vibración. Cuando tú emanas una vibración, pues resuena. Y a veces, pues siempre estamos enseñando a través del ejemplo. Y pues de pronto, quién sabe, ¿no? Pues nos alineamos todos sí, en esta vibración de amor.
Sí, parece que está muy emparejado la búsqueda de la felicidad con la búsqueda de la espiritualidad. Fíjate. Parece que también la he estado buscando. Ya ves que el Jung trae cotorreo de espiritualidad. También claro. Me gustó Elizabeth Kubler-Ross. También trae buen cotorreo sobre la espiritualidad. Ya me leí la Biblia completa. Y un cuarto de Corán. Se parecen al principio. Y además, yo veo adictos en consulta. Okay. Unos ya vienen haciendo otro intento porque ya se metieron en algún grupo de 12 pasos que es meramente espiritual. Y yo siempre les digo, aquí yo no te voy a hablar de Dios, hay mejores lugares y personas para eso. Aquí te voy a hablar de ciencia y de los libros que he leído para las adicciones, pero sé que es recomendable. Sé que la gente espiritual vive mejor, sé que la gente espiritual es muy resiliente, como que por medio de Dios se pueden apoyar, por ejemplo, para triangular el perdón y sé que la gente que es espiritual tiene mejores capacidades para afrontar dificultades de la vida. Entonces, sí lo recomiendo. Yo en consultorio yo les recomiendo, si eres creyente, dale por ahí. Por ejemplo, casos también de duelos por separación, ¿va?
Sí.
Hombres, a veces llegan hombres, ¿va? Con eso. Si eres creyente, dale por ahí, ¿va? Si cualquier, ya ves que Dios tiene muchos departamentos. Si quieres, la iglesia católica, o si ya le andabas dando por otro tipo de religión, pues pégatele, ¿va? Si eres creyente, es buena idea que en este momento de tu vida te le acerques, ¿va? Pero yo aquí, pues no te voy a hablar de Dios. Hay mejores lugares y personas para eso. Pero
Claro.
recomendable.
Sí, totalmente. O sea, ¿por qué? Porque es por la vibración. O sea, vibra en amor y en aceptación. Nada más, o sea, hay que distinguir esta parte de religión dogmática y espiritualidad. O sea, en la espiritualidad, o sea, te iba a hablar de los planos. O sea, ¿qué son los planos? Nosotros aquí vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? Largo, largo, ancho y altura, ¿no? Son las tres dimensiones. Hay una cuarta que es la vibración. La vibración. Todo, todo es vibración. Los colores, los sonidos, la luz, todo, todo es vibración. Y te decía que no hay una energía diferente a otra, ¿no? Lo que nos separa son las vibraciones. Y estas vibraciones se dividen en planos, ¿no? Entonces está el plano físico, está el plano mental y está el plano espiritual, ¿sale? Y en estos dos planos, tanto el mental como en el espiritual, nosotros tenemos acceso a información, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todos somos la misma energía, no hay una distinta de otra, somos la misma energía. Y todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la humanidad está ahí, las experiencias, los errores. Y entonces, por eso dicen los hippies, no, pues vibrando alto, carnal. O sea, vibrando alto porque estoy en... Haz de cuenta que el estado vibratorio más elevado al que podemos aspirar se llama unicidad o unidad. Es el sentirme uno con todo. Yo soy Dios, yo soy tú, yo soy todo, todos somos uno y ya, o sea, lo logro sentir, ¿no? Ya, o sea, ya para cuando llegaste a eso, ya ascendiste a los cielos y listo, ya tu vibración no es compatible con la densidad de acá abajo, ¿no? Por eso, y la recomendación, yo creo que algo que le puedo compartir a tu auditorio es esto, monitorea tu vibración. Y me toco aquí porque es el lugar en donde se regula la vibración, es el plexo solar, el corazón, ¿no? Entonces, cuando tú sientes miedo, sientes enojo, sientes tristeza, cálate tu vibración, entiéndela, siente tu vibración y con tu voluntad, esa es la parte mental, con tu voluntad puedes elegir elevar la vibración. Ya después hablaremos de cuáles son las leyes que rigen el universo para que conociéndolas puedas entender las reglas del juego. Pero tú puedes elevar tu vibración y con eso puedes lograr esta congruencia y tener una realidad más intencional y más transparente para ti.
Eso es lo de la psicología cuántica.
Fíjate, lo de la psicología cuántica es la de Joe Dispenza. No
Ah,
sé si
no
lo
lo he
ubica.
leído, pero sí he visto que hay libros de, pero no lo he leído. ¿Qué
Hay
rollo trae? ¿Qué
uno que
crema trae?
está buenísimo. O sea, hay uno que se llama Deja de ser tú. Y se denomina psicología cuántica porque está apoyada en la física cuántica. O sea, la física cuántica se encarga del estudio de las partículas subatómicas, que es otro pedo. O sea, no se comporta como nada en la escala macro en la que vivimos. O sea, por ejemplo, oye, pues las partículas. Una vez fui a Ciudad de México, resultó que el Uber, el señor, ya un señor grande, resultó que ese señor era físico, un doctor en física muy
Un
renombrado,
poco.
y trabajaba construyendo aceleradores de partículas en Rusia y en Italia. Y yo estaba leyendo este libro precisamente y le decía, oye, ¿y qué hacen, güey? ¿Qué, o sea, qué hacen ahí en esos? O sea, entiendo cómo funciona, pero ¿qué experimentos hacen? Y me dice, es que están buscando la materia. Y yo, ah, chinga, ¿cómo? Sí, pues no la encuentran. O sea, no hay una partícula dura, o sea, que ya ahí está. O sea, no es como. Metes el zoom, abres el zoom y es vacío y vacío y vacío y vacío. Y dices, madres, güey. Entonces, o sea, el sustento científico de Joe Dispenza, pues es, sí, tú creas tu propia realidad, pero ¿cómo? Y lo que pasa es que las partículas se comportan de dos maneras, como onda o como partícula. Entonces, cuando tú la ves, cuando tu observador la ves, se manifiesta y cuando te volteas se vuelve onda y tú volteas a ver el otro lado y ¡pum! Se manifiesta. Entonces tu voluntad afecta el comportamiento de la materia como tal, y en ese sentido es, pues oye güey, pues tus pensamientos que tienen una masa, tus pensamientos atraen estas realidades paralelas, ¿no? Este multiverso. Y si tú te alineas, por ejemplo, si traes pensamientos de jodidencia, pues te sientes jodidón, pues atraes pura jodidencia, ¿no? Porque ese es lo que el universo te entiende y dice, pues este güey, pues, me gusta ese pedo, pues dale. Pero si tú tienes nuevos pensamientos, pues, porque lo que él dice es que pues tenemos los mismos pensamientos todos los días y vivimos la misma realidad todos los días. Entonces él dice, pues si tú empiezas a cambiar tus pensamientos por unos nuevos, y meditas y visualizas y lo sientes en tu emoción, o sea, es esta congruencia de lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago, ¿verdad? Porque no nada más es pues, imaginarme cosas, y, o sea, no, pues y lo que hago, entonces pues vas a jalar del universo cuántico, de las posibilidades infinitas, vas a jalar esta realidad que tú quieres. Entonces, ese es la propuesta del doctor Joe Dispenza, que está súper interesante.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista.
La vibración. A mí todos los niños me quieren y los perros. Pero parece, y algo leí que por la vibración, que lo que uno transmite. Y aparte, bueno, no, no, o sea, no me quiero de que, ay, yo soy buenito, no, no, o sea, se me hace bien pata, así como que decían en el micrófono, yo soy un buen hombre, ¿no? O sea, sí hice mis
Claro.
culeriadas y todo, y no, 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 no le quiero tirar por ese lado moralista. Tengo mi lado
Claro.
maldoso, ¿verdad? Tengo mi lado maldoso. Y aparte, como que también hay que ver los hechos, ¿no? O sea, lo que uno hace sí afecta, no nada más lo que piensas, sino
Claro.
lo que haces, ¿no? O sea, no, no, no podrías, como que concentrarte nada más en los pensamientos, sino en lo que haces. Hace poco, ¿verdad? estaba con unos amigos, amigos y amigas, y dijo un vato, llamémosle José, ya está grande. Y estaba hablando de, llamémosle René. Dijo, no, okay. Es que René es un machista. Y ya, le dije, no mames, güey. Le dije, no mames, güey. Tienes hijos regados, güey. No puedes decir que alguien es machista. No mames. Ah, pero no, no quiero hablar de machismo aquí porque luego me voy a convertir en lo que juré esto. Pero, o sea, uno sí tiene que ir acorde, ¿verdad? De que, o sea, que tu vibración sí tiene que ver con lo que haces.
Total, totalmente. O sea, y hablamos, uno crea su propia realidad. Ah, pues qué chingón, güey, pero pues entonces si eso fuera real, pues ya estuviera en otra circunstancia muy diferente, ¿no? Pero ¿cómo es que hacemos nuestra propia realidad? Estamos hablando de los pensamientos, creencias, ideologías, valores, todo este sistema operativo, ¿no? Todos estos pensamientos que generan emociones, tristeza, alegría, miedo, asco, tal, tal. Y de acuerdo con estas emociones, tú actúas, tomas decisiones, haces acciones. Y estas acciones, o sea, yo, por ejemplo, desde acá, yo no puedo ver tus emociones. No puedo ni de chiste ver tus pensamientos. No puedo ver tus emociones como tal, pero desde acá afuera yo sí puedo ver tus acciones, sí puedo ver los resultados de tus decisiones. Entonces ya se está materializando lo que tú pensaste, lo que tú sentiste y lo que tú estás haciendo se manifiesta en esta matrix, ¿no? Y yo pongo el ejemplo siempre de Cristiano Ronaldo, ¿no? CR7, mejor futbolista del mundo, y entonces ese güey es muy congruente. ¿Por qué? Por sus resultados. O sea, él tiene pensamientos de ser el mejor futbolista. Tiene emociones que tiene herramientas para gestionar. O sea, estoy seguro que se va a aventar un tiro con el Messi o con alguien imposible, da con que, madre, güey, pues ya tengo mi edad y oye, si me lastima, oye, si pasa esto, seguramente va a sentir cierta ansiedad o cierto miedo. Pero dice, pues, por lo menos, cabrón, yo entrené y órale, o sea, vamos. Y lo da todo en la cancha. ¿Cierto? Y yo bromeo y digo, ah, pues si el CR7 fuera mi compa y está aquí y le marco y le digo, CR7, anda, vamos a unas viejas y esto y el otro. ¿Qué me va a decir? Es pendejo, güey. O sea, yo estoy casado, tengo entrenamiento. O sea, no, güey. CR7, unas chéveres, güey. Vámonos ahorita, va. No, güey. O sea, no tomo alcohol porque me reduce mi rendimiento. No, compa. Oye, vamos a los tacos y unas garnachas y esto y esto. No, güey, cuido mi alimentación. O sea, y él tiene su rutina súper clara y le dedica tiempo a sus hijos y a su esposa y tal y tal. Y me acuerdo que le preguntaron, oye, güey, ¿por qué pasas tanto tiempo con tu familia en lugar de entrenar un poco más? Dice, no, güey, porque si yo estoy en el partido y tengo pedos con mi vieja, pues voy a estar distraído. O sea, entonces, todo lo que hace es intencional. Y esa es la gran diferencia de cuando tengo pensamientos que no quiero tener y los reprimo y tengo más emociones que no puedo gestionar, no sé gestionar, y entonces pues cometo estas acciones incongruentes e involuntarias y de pronto pues no sé por qué dije esto, no sé por qué hice el otro y de pronto estoy en una realidad que yo no reconozco como propia, ¿no? Porque está muy inconsciente.
Como mi padrino Ilia Topuria, que el vato, ¿sí sabes quién es? Ilia Topuria.
No, no me suena.
Es el campeón de la UFC.
Ok, ok.
MMA, el vato se acaba de separar y estuvo fuera de la pelea, pero en corto se alivianó. Gente que sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Se separó y muchos de los medios respetaron eso. No estuvieron ahí porque el vato tampoco declaraba nada como debe de ser.
Okay.
Pero se separó y ya va a volver, va a pelear próximamente en la Casa Blanca contra Justin Gaethje. Y el vato, pues también así trae filosofía de acá de Greed, como Cristiano Ronaldo, así. Y pues ya se separó, pero ya anda bien, va. Pasó por cosas de juicios, cosas así. Pero ya anda listo el vato.
Claro, o sea, y ahí la clave es, uno, ser compasivo con uno, o sea, en el sentido que no me critico, no me juzgo, me entiendo y no culpo a los demás. O sea, es que al final, Pedro, todo es percepción. Todo es tu percepción. O sea, oye, tuve un padre alcohólico y me violentaba y por eso yo soy así. Ok. O sea, sí, digo, por su culpa yo soy así porque él fue tan feo conmigo y me violentó y entonces yo tal, tal, tal. Pero entonces, a ver, o sea, si yo me hago responsable de mi bienestar, porque yo quiero estar bien, tengo la voluntad de estar bien. Entonces yo digo, ok, mira, él fue así de culero conmigo, no por mí, o sea, no porque yo fui mal niño, porque yo no lo merecía, o porque yo, o sea, es porque es lo mejor que pudo hacer con la información y con las herramientas que tenía en ese momento. O sea, yo lo percibí como algo muy doloroso y lo sigo percibiendo como algo muy doloroso, pero es esa percepción que yo puedo cambiar y decir, pues a ver, compadre, ese es tu bronca, y yo entiendo que yo pasé por esta situación tan dolorosa y yo me hago cargo de esto, yo la gestiono y yo cambio la emocionalidad de esto para que no siga sufriendo, ¿no? Pues para poderla integrar y poder salir adelante de esto. Entonces, o sea, es como ser compasivo, ser responsable en ese sentido de decir, pues, si yo creo mi propia realidad, pues entonces yo soy responsable de todo lo que pasa a mi alrededor. De todo, de todo, de todo. Si yo veo un problema, es mi problema. Yo lo voy a resolver. Porque de esta manera ya no dependen que si el otro se le antoja o no se le antoja. Si mi vieja ya decide validarme o no, o decide agradecerme o no. Si mi hija amaneció de buenas o no. O sea, ya no dependo de nada de eso. Porque yo me hago responsable de mi realidad. Tres, yo estoy al pendiente de mi vibración porque puedo gestionar mis emociones, porque tengo información y herramientas que me permiten hacerlo. Entonces regulo mi vibración y estoy en constante evaluación de mis resultados, de lo que funciona y lo que no me funciona. ¿Para qué? Para poder actuar con sabiduría todo el tiempo. Desechar creencias, desechar información que no me resulta, a lo mejor a otros sí, a mí no, porque yo ya la probé, y entonces, pues de esa manera estoy en camino a aprender a ser feliz por mi cuenta, sin depender de nada ni de nadie, y aprender a aceptar a los demás y amarlos tal como son, y listo. Haciendo.
La compasión con uno mismo. Como a veces uno se. Es que he visto que sí hay corrientes así teóricas, como la terapia cognitivo-conductual, que trata este asunto del autodiálogo o la autocrítica constante, va.
Claro.
Y lo que dijiste, ¿no? Que algo hablaste de las decisiones, que pues hay decisiones que tomas con la información que tenías en ese momento, ¿no?
Exacto. O
Y hay
sea,
decisiones que ya vista en retrospectiva, pues era la obvia, pero en ese momento no, en ese momento no.
claro. O sea, y es que por lo general, Pedro, nos conducimos con la culpa. O sea, pero la culpa previene el aprendizaje. Porque en el aprendizaje yo digo, ok, me equivoqué. A ver, ¿por qué me equivoqué? Ah, porque yo pensaba que esto iba a pasar. Yo creí que esto y esto y esto. Ah, bueno, ahora veo que no es así. Entonces, pues esa información no me sirve y busco nueva información, ¿no? Entonces, es como, aprendo a hacer un pastel. Ah, esta receta no me salió. Ah, pues, no está buena. Ah, mira, esta receta sí me salió. Ah, bueno. Pero en la culpa no pasa eso. En la culpa es, no me salió el pastel porque estás bien pendejo. Ah, no me salió el pastel, pues porque yo no soy pastelero, porque yo no tengo las habilidades. Y se chingó. No hay un ganchito para crecer, no hay un ganchito para decir, ah, voy a intentarlo con otras nuevas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Queremos resolver la misma bronca que ya intentamos resolver y que no nos salió y queremos que ahora sí nos salga. Y a la de huevo, y a la de huevo. Entonces, pues, nos frustra, nos llena de amargura y son... Creemos, o más bien vivimos teniendo resultados que no son satisfactorios porque le damos preferencia a las creencias, porque decimos es que así debe de ser, así siempre ha sido, así debe de ser, esto es lo correcto, pero pues nos previene el aprendizaje, nos pues quedamos ahí, es la situación.
¿Por qué será que mira, al final, parte de la felicidad tiene que ver con el amor, pero hay de amores a amores, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, le da miedo estar solo y termina recogiendo animales heridos de la calle, ¿no? Y metafóricamente hablando, ¿no?
Así es.
Pero al final el amor como que es una parte vital en la vida humana, ¿no?
Parte de nuestra esencia como espíritu. No podemos dejar esa parte. Es nuestra esencia. Y si tú ves la definición del diccionario, habla de apego, habla de a otra persona o a otras cosas. Cuando el amor es más bien como, pues es una vibración que irradia, es una vibración. O sea, no podemos hablar de apego refiriéndonos al amor, porque ¿qué pasa si no está? ¿Ya me chingué? No, o sea, y normalmente nosotros nos relacionamos desde el vacío. Se llaman relaciones especiales. O sea, yo te amo mientras tú me hagas sentir querido y mientras tú me des seguridad y mientras tú tal y tal. Pero si no, si yo no me siento bien, pues entonces no. Y hay frases como decir, ay, y no sé qué voy a hacer si tú te vas. No te vayas porque me voy a poner mal. Fíjate el egoísmo de esas frases. O sea, me vale madres. Imagínate una mamá que le diga eso a su hijo. Es que no vayas, hijito, porque me voy a mortificar. O sea, me vale madre tu vida, tú te quedas aquí para hacerme sentir bien. Córtate esas alas, ¿no? Y a la chingada. Y cuando lo correcto es, o sea, porque uno comparte lo que tiene dentro, como es adentro, es afuera. No comparte lo que tiene dentro. Entonces, si yo ya estoy pleno, si yo ya soy feliz, si yo ya trabajé en mí y me amo, y amo, pues eso es lo que yo voy a entregar. Y entonces ya caemos en frases como... Me encanta compartir contigo. Disfrutemos juntos. Ya no estamos hablando de una dependencia, sino de compartir y de esta abundancia, ¿no? Y eso es otra cosa. ¿Sale?
Amor incondicional. El
Ah.
amor incondicional yo nada más se lo tengo a mi hija, ¿verdad? Como que esto del amor entre padres e hijos es incondicional, ¿no? Hay veces que sí es condicional, pues no. O sea, si tienes una morra y te hace algo, ¿verdad? Pues no, ya se chingó, ¿verdad?
Exacto.
Pero yo le dije a mi cría, ya tienes mi amor incondicional, cabrona, de perdido, caíme bien.
De acuerdo. De
Esfuérzate
acuerdo.
tantito en caerme bien, chingado.
Sí. Ahora fíjate, me gustó lo que dijiste. O sea, una cosa es amar y otra cosa es tener una relación. Okay. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo estoy en una relación y mi pareja me hace daño, o me fue infiel, o me traicionó, o me, no sé, ya no estamos bien? Y a veces, pues decimos, no, pero es que la amo. Ay, pues por eso no la dejo. Pues no, a ver, una cosa, o sea, puedes amar siempre y puedes amar a todos siempre, todo el tiempo. pero eso no significa que tengas que tener una relación con ella, ¿no? Y esa es la segunda parte que venimos a aprender, aceptar a los demás tal como son y amarlos, ¿no? O sea, y por amarlos nuevamente es respetarlos, pues entender que así son por las experiencias que han tenido, por la información que tienen, por su historia de vida, por su genética, ¿no? Es algo que no platicamos. Toda la parte transgeneracional, o sea, toda la información que nuestros ancestros nos han pasado a través del ADN y que está en nuestras células y que es la manera en que en la familia, en el clan, se han solucionado los problemas. O sea, digamos que si a mi tatarabuelo le cayó una gran fortuna, hizo mucho dinero y luego lo mataron, y luego el bisabuelo, en un asalto lo dejaron chueco y tal y tal. Entonces mi inconsciente, la misión del inconsciente es la supervivencia, pues va a decir, güey, pues tener dinero es peligroso, güey. Entonces me cae una lana y, ay, güey, se me descompuso el carro y, ay, pasó esto y, ay, pasó el otro y ya me quedé en ceros. Y yo pienso, quiero dinero, yo digo que quiero dinero, pero inconscientemente, emocionalmente, pues, tengo ese miedo y me autosaboteo. Y a lo mejor, pues sí, genero lana, pero pues, se me va, ¿no? Que es el transgeneracional diciéndome, no, güey, porque es peligroso. Entonces, nuevamente, es la expansión de la conciencia. Pareciera nuevamente un término muy hippie, ¿no? Vamos a expandir la conciencia. No, pues es nada más hacer consciente lo inconsciente para decir, ok, entiendo lo que ha pasado en mi familia y yo voy a honrar el clan actuando de manera distinta. Elijo romper con esto, hay ciertos ejercicios que se pueden hacer, pero sí es importante conocer toda esta parte y siempre tener muy clara la voluntad, ¿no? Que es tan, tan importante, estimado Pedro.
Ya para terminar, doctor, la gente que quiera saber más del tema o contactarte para consulta y ver tus redes, vi que tienes redes, tienes también, pues tienes contenido. Cuéntanos.
Sí, sí. Pues mira, creo que lo que me mueve a mí, o sea, yo he encontrado trascendencia en el mensaje, o sea, y en transmitir el mensaje, transmitir la información. Y es lo que me ha motivado, pues hacer mi esfuerzo, ¿no? Grabar videos, publicarlos, es algo que a mí me gusta, he ido a entrevistas, pero siempre con ese afán de difundir esta información, de que la audiencia se siente empoderada, de decir, órale, o sea, no soy víctima de mis circunstancias, o sea, sí hay otra cosa, porque a veces nos sentimos como que, pues ya me chingué, ya ni modo, otro sí, pero yo no, porque yo esto, yo el otro, o se piensa que necesitas hacer mucho trabajo, no es para mí, pero en mi esencia, pues yo digo, no, o sea, todos podemos, o sea, todos hacemos lo mejor que podemos con la información y las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, el momento de adquirir nueva información, de adquirir nuevas herramientas, vamos cambiando. Entonces, sí, a mí me pueden buscar por Facebook, ahí aparezco como SIC, la abreviación de psicólogo, SIC Adrián Pérez Cadena, Instagram igual, SIC Adrián Pérez Cadena, y o me pueden mandar WhatsApp, no sé si digo el número aquí.
Sí, sí, sí.
Es de México. 967-194-9129. Yo estoy acá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Acá tienen su consultorio. Pero igual podemos atendernos vía remoto, por videollamada. Tengo pacientes en toda la República, otros en Estados Unidos. Y pues bueno, lo principal es que den el paso, ¿no? Que se atrevan a conocer y que tengan la voluntad de poder cambiar. Y eso hace toda la diferencia.
Bueno, pues hemos llegado al fin del episodio de hoy. Muchas gracias por tu participación, doctor.
No, muchísimas gracias, Pedro. Felicidades por tu programa. Está excelente. Qué bueno que hayan este tipo de espacios. Saludos a toda tu audiencia. Espero de corazón que el contenido y la información les sirva, que les motive para elevar su frecuencia, para amarse. Y bueno, pues los veo en terapia.
Gracias por acompañarnos en este episodio de enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.